bendito nuestro Dios, real y verdadero. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Gracias, hermanos, ministros de la alabanza. He insistido por cuarta semana, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme a servirle en el ministerio. Pensó Dios, dice Pablo, que él iba a funcionar. Y lo separó para el ministerio. Y Dios ha pensado que cada uno de nosotros va a funcionar y lo va a hacer bien. Amén. Lo vamos a hacer bien. Me fortaleció para eso, dice el apóstol. Me fortaleció para servir. Me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. Y siempre preguntando, ¿hay alguien que así siente que ha sido fortalecido por Dios? El tema es que yo quiero aclarar algo, hermano, y es que Dios no anda por ahí repartiendo gasolina para los carros, gasolina gratis para que los carros llenen sus tanques. Amén, hermano. No anda con los dos cables para cargar baterías a todo aquel que diga carga mis baterías. Él es el soberano. Dije, Él es el soberano Dios. O sea que Él es el de las iniciativas. Nos hemos acostumbrado mucho a pedir poder, paz, de todo, pero el pensamiento que debe prevalecer cada mañana es que Él es el soberano del día que acaba de aparecer. Amén, hermano. Él es el jefe. No es el mandadero. Y si bien es cierto que algunas veces sin pedir, Él nos ha fortalecido, No puedo dejar de afirmar que cuando lo hace con un propósito. No porque usted lo pidió. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta y no vivimos con la interrogante aquí, en la mente y en el corazón, para saber que Dios fortalece, salva y todo lo que hace, porque Él tiene un plan. Porque Él tiene un plan y su plan es glorificarse. Algunos confunden la gracia como esa fuente de gasolina. Tanque vacío, échame. Amén, gloria a Dios. Para manejar hacia qué dirección. ¿Me estoy explicando, hermano? No confunda la gracia, hermano, con cosa barata. Me fortaleció, dice el apóstol. Doy gracias porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Y ya le hablé de Daniel, de Elías, de Pablo, de Jesús. Y le hice ver que las fortalezas sobrenaturales que vinieron a la vida de estas personas tenía el sentido de que tuviera fuerzas para un fin específico. ¿Está claro eso, hermano? Yo espero que esté claro. No se desconecte, no se desconecte en la lluvia de ideas, hermano. Dios está hablando contigo. Dios está hablando con cada uno de los que están detrás de la cámara allá en la pantalla. No haga la gracia barata. Todo tiene un propósito. El gobernador, el Dios del universo, no anda por ahí repartiendo. Porque sí, otra vez digo, a veces en su gracia, en su misericordia, dice, mire este miserable, no me sirve para nada, ni diezma, ni ofrenda, ni dice, aquí estoy cuando hay que hacer algo. Pero en su misericordia, el Dios de amor dice, pero voy a fortalecerlo porque quiero invertir allí, a ver si en una de estas reacciona. Y le funciona a Dios a veces, porque hay unos que pasan hasta 10 años sin hacer nada y a los 10 años se desatan. Y por eso los pastores, bueno, desarrollamos paciencia, esperando el día del avivamiento. Aleluya. Y como ha pasado, creemos que podemos esperar, quién sabe, hasta años. El calientabanca deja de calientabanca, se pone las pilas y dice, pastor, quiero trabajar para el Señor. Yo, aleluya, después de 10 años, bueno, está bien, nunca es tarde, cuando la dicha es buena. O sea, la misericordia de Dios, pura misericordia que te permitió vivir 10 años sin propósito. No sirves, el que conmigo no recoge, dijo el Señor, bota todas las cosas, la está dañando, la está echando a perder. Entonces, que quede claro en esta mañana, hermano, que cuando Dios fortaleció a Daniel era porque iba a traerle una función nueva. Iba a trabajar un poco más, que cuando le habló Elías tenía toda una misión, creía que había terminado su periodo y estaba por comenzar. Cierto que había terminado un periodo, es cierto, periodo profético, pero comenzaba un nuevo diseño de periodo profético. Ahora era ungir reyes y preparar el relevo. Y entonces Dios lo impresiona con una comida sobrenatural. ¿Están aquí todavía, hermano? Usted está preguntando, porque hermano, en esta época de Zoom y de Facebook y de todas esas cosas, hermano, qué facilito nos desconectamos. Y hay unos que están mirando la cosa así, ¿ven? Han desarrollado la capacidad de que lo que no me interesa, parece que lo leo, pero no lo leo. ¿Le ha pasado así, hermano? A mí me pasa, a todo, porque ya la mente dice, tengo que discriminar los mensajes que sirven con de los que no sirven, y la mente se va ejercitando. Lo malo es que cuando se sientan a oír la palabra de Dios, empiezan a discriminar y dicen, esto ya me lo sé, ¡pum!, se desconecta. Con la palabra de Dios no se hace eso, hermano. Amén, hermano. Amén, iglesia. No se pierda el momento suyo, hermano, que Dios te está hablando. Y ya estamos concluyendo este tema. Padre celestial, bendice a tu pueblo. Bendícelo. Es la misma oración que estamos haciendo, pastores y pastores y pastores. Ahí me llegó el mensaje por WhatsApp de uno de nuestros líderes. Dice, bendigo a cada uno de los siervos de Dios. Les ayude el Señor. Y yo recibí eso como si me lo mandaran a mí solamente. Y yo, sí, Señor, ayúdame a acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque esto es 100% imposible para los pastores y para cualquier maestro de la palabra. Solo el espíritu acomoda lo espiritual y penetra el espíritu del hombre para que sea edificado. Así que oro que hagas el milagro, Padre. Hazlo en la casa del Señor y hazlo en la casa de mis hermanos, allá en casa. Y hay que prestar atención a las mínimas cosas, hermano. Ya yo tenía el llamado Y había varios que sentíamos el llamado para servir al Señor. Y hablándole de hace 40 años. Y hablábamos entre nosotros y hacíamos esgrima bíblica, uno de nosotros ahí entre los que ahora son pastores de iglesias grandes y todo eso. Éramos amigos en ese tiempo, nuevecitos. Y el instituto estaba en su apogeo, empezando ahí. Muchos ya estaban en el instituto. Y, Jorge, ¿tú no vas a entrar al instituto? Yo sí. Hasta mi hermano Octavio dice, ¿tú no vas a entrar al instituto? Y no sé por qué. Porque yo no me acuerdo que yo estuviera tan elevado espiritualmente en esa época. Era bastante nuevo. Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo quiero esperar cada cosa en mi vida que Dios realmente me diga ahora. Así, ¿no? Yo me imagino que me miraron y dije, el espiriflauta este, si ya tienes llamado, anda a estudiar al instituto. Y todos se metieron. Y yo no me matriculé. Así que ellos estaban más avanzados que yo. Y yo quería era ver qué hacía con la universidad. Y también estaba bien ocupado en la iglesia, ahí donde estaba. Yo decía, me voy a meter en el instituto y voy a tener que dejar de hacer esto. No puedo. Y quién sabe qué otra razón, ¿no? Y yo esperé. Y me acuerdo cuánto tiempo, pero estaba el predicador que vino de Puerto Rico, un abogado, un hermano todo así bien elegante que predicaba, un evangelista, dominicano, no, era de Puerto Rico. Y él estaba predicando, ni me acuerdo qué mensaje, sobre Nehemías, sobre Esdras. Y mientras él estaba predicando, yo estaba oyendo el mensaje, como siempre tomando nota y todo eso. Y yo estaba esperando el momento de Dios para, pues sí tenía ganas de ir al instituto. Eso era como, wow, vamos allá a lo máximo, vamos al instituto a oír de verdad enseñanza. Así que estaban los grandes pastores, eran los maestros, ahora ya no es así. Pero los grandes ministros eran los maestros de cada materia, así que uno iba a recibir. Y me acuerdo que ese predicador habló de Esdras cuando el pueblo se emocionó y dice, no estén tristes, vamos a celebrar el gozo del Señor, nuestra fortaleza. Y le dijo al pueblo, id y comed grosuras. Ahí, ese id y comed grosura era como que Dios me está diciendo, vaya a comer ahora, vaya a comer lo grueso de la palabra, lo sabroso de la palabra. Y pa, se me quedó así. Yo dije, eso es, ya no hice tanto alboroto, pero recibí como una certificación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermano, en esa época y por unos años después, todo lo que uno hacía lo marcaba con un texto bíblico. Todo Dios te habló, bueno, ¿qué te dijo el Señor? ¿En qué parte de la palabra? Aquí, acá, allá. Y por eso yo tengo mi vida marcada de los puntos más importantes en base a la palabra de Dios, promesas y cosas que están subrayadas y confirmadas. Y cada vez que me pasaba algo negativo, volvía al texto y me acordaba. Tú me dijiste, Señor, yo me acuerdo. ¿Para quién significa vaya al instituto bíblico a estudiar y comer grosura? Para nadie, pero para mí era el rema. Así que entonces fue que fui a estudiar al instituto. Y así otras cosas, ¿no? Uno dependiendo del que manda, hermano. El que manda. Y doy gracias a Dios porque aunque me tomó un año más terminar el instituto, porque yo era uno de los pocos que estábamos hasta aquí sirviendo al Señor, haciendo mil cosas. Entonces no tenía tiempo para estudiar. Y entonces tuve que meter materia, gracias a Dios que el director me ayudaba, el hermano Larry Siderblum me ayudaba a acomodar. Me dijo, dale, Jorge, tú dale. Siempre exigían que todo el mundo tomara todo el primer año, segundo, siempre ha sido así, pero tuvieron que ser condescendientes conmigo porque sabían que yo, la iglesia donde estaba yo, estaba creciendo y eso era una cosa, una ocupación. Así que esperé y Dios me respaldó. Pude trabajar duro en la obra del Señor, bien ocupado, y a la vez avanzar en mis estudios. Porque Dios es el que manda, hermano. ¿Y sabe quién me fortaleció para eso? El Señor, que tenía un plan y en cada cosa me acompañó, me dio fuerza y me suplió. Me suplió para ir al seminario. Esas son las clases de fortalezas, hermano, que Dios te da. Te suple como Elías. Pero yo tengo que acordarme que cada vez que me levantó y me fortaleció o me suplió o movió esto por aquí o movió esto por acá o me mandó a cierta persona, todo era porque yo estoy en un plan de Dios. 100% ocupado en las cosas del Señor. Gloria a Dios, hermano. Usted no tiene que estar 100% ocupado, pero tiene que estar 100% dirigido. ¿Me oyó, hermano? Padre, ayúdanos ahora. Ayúdanos en esto. No queremos perder, ser unos religiosos que hoy están, pasan 3 años y después se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendieron el asunto de la fortaleza de Dios y de los recursos que Dios pone sobre ti, sobrenaturales, porque tiene un plan contigo. Y tú tienes que estar a la vez de recibiendo, averiguando qué es lo que Dios tiene para mí. A veces está relacionado con tus habilidades. Tú cantas, tú sabes de música, tú sabes de esto y lo otro. A veces, no digo que siempre. Uno lo pone delante del Señor. Señor, ¿serán las cosas que tú me has dado ya? Y muchas veces Dios dice, por ahí es la cosa. Te voy a usar en lo que ya tienes, lo que te he dado antes. Y luego puede ser que te pongan en la mano del Señor y Él te da nuevas habilidades. Nuevas, y tú tienes que decir, mire, esto yo lo hice porque no sé, porque Dios me lo dio. Aleluya, ese es nuestro Dios, hermano. Es una aventura sabrosa hasta el último día de nuestras vidas, hermano. Aquí no hay jubilación en eso. Dios siempre está al día con nosotros, hermano. Porque todo el tiempo alrededor hay necesidades. Tú te pones viejo como yo y todavía hay gente que está mirando y te dice, voy a preguntarle, hermano Jorge. Y nada más pone tu mano encima y le dice, ¿sabe qué? Esto, esto. Y ¡pum! El hermano dice, ¡aleluya! ¿Y yo qué hice? Nada, pero Dios te capacita para encaminar a otros. Y tu consejo vale oro. Amén. No es porque sí. Nunca es porque eres viejo y tienes experiencia. Es porque eres viejo en los caminos del Señor y Dios te sigue dando revelación y sabiduría cada día. ¿Me estoy explicando, hermano? No, voy a preguntarle al hermano Jorge porque tiene 40 años. Educación, ¿qué educación ni qué nada? Pero Dios usa la plataforma del que sirve y obedece y nunca termina tu trabajo. Siempre estás vigente. Siempre estás como joven. Siempre estás como lleno de energía. Siempre quieres decir gloria a Dios. Siempre quieres hablar en lengua. Siempre quieres adorar. Siempre quieres alabar. Siempre quieres danzar. Danzar delante de su presencia. Aunque el hombre exterior se va como desgastando, dice el apóstol Pablo, pero el interior se está renovando cada día. ¿Cuándo termina de renovar? No hay fecha para la renovación, hermano. Esto es cada día cosas nuevas, cada día cosas nuevas. A su nombre. Así que no robe fortalezas, ni robe paz, ni robe provisión de Dios, ni esté robando capacidades y sabiduría, solo porque sí, todo tiene sentido de parte de Dios, hermano. Él está invirtiendo porque, como dijo el apóstol Pablo, él pensó que yo iba a ser fiel. Y fue fiel hasta morir el hermano Pablo, el apóstol. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo me duele eso? Yo estoy hablando y con un dolor, hermano, de ver que algunos de ustedes transcurran demasiado tiempo sin encontrar su lugar, sabiendo yo que ahí está el centro de toda realización, hermano. No estoy diciendo el centro de toda alegría, porque a veces estar en el centro de la voluntad de Dios es estar en el centro del sufrimiento. Pero mientras tú sepas que eso es plan de Dios, tú levantas tu mano, porque ahí no te vas a quedar sufriendo. Va a ser una lección, una enseñanza para bendecir a otros, y luego te pasa a otro mejor lugar. Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Inicia tu aventura pronto con Dios. Arrebátala. Uno tenía, yo me acuerdo, yo me puse ahí. Llegué nuevecito y me puse ahí. Ujieres, se necesitan ujieres. Nadie me llamaba. Me puse ahí para que me miraran, hasta que me dijo: Jorge, ¿tú quieres ujier? Sí. Aleluya. Y fui ujier. Todo lo que yo quise ser, lo fui. Aleluya. ¿Qué te parece, hermano? Después yo vi a la fraternidad de varones: vamos a clavar tablas, subir, pintar. Y yo ahí, llegaba tempranito. ¿Qué hay que hacer? Jorge, agarra tu martillo, que hay que tumbar toda esa pared que está ahí. Vamos para allá. Pum, pum, pum. Y los hermanos gozándose unos con otros, haciendo grandes amistades. Y así estuve en la escuela dominical. Y yo decía: yo quiero ser como ese maestro, unos maestros que hablaban de Cristo, hermano. Uf. Era como que tuvieran así con Cristo al lado, así, ¿eh? Te hablaban del Señor ahí, aquí está Cristo, ¿eh? Yo quería ser maestro, fui maestro. Después yo quería ir más arriba. Yo, no era por ambición, era porque había cosas que yo sentía que había que ponerle un orden nuevo, dar en el blanco. Y pasó el tiempo. Bueno, vamos a nombrar un director de escuela dominical. Jorge Chazábal dirigiendo ahí todo el manejo. Y así, hermano, hasta una meta super altísima, Dios te lleva. ¿Por qué? Porque quiere desgastarte glorificándole a Él, haciendo lo que Él tenía planeado que tú hicieras. Y parece que no ha terminado. Yo estoy como echando para atrás aquí. Me despedí de un par de cosas, otras que no. Pero hay cosas que Dios dice: oiga, 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 ¿cuándo usted va? No hemos terminado. No hemos terminado, Señor. Y otra vez te mete en el charco. Y tiene que otra vez patalear a ver qué hace. Ese Dios, hermano. Qué maravilloso Dios tenemos. He dicho que tenemos tres grandes funciones que le debemos a Dios. Tres grandes deudas que tenemos con Dios. No esté solamente gozándose con la salvación. Pregunte: ¿qué te debo, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué soy salvo? No para qué soy útil, para qué soy salvo. Una, reconciliar al mundo con Dios. ¿Ya lo oyeron? El ministerio fundamental de la iglesia es el de la reconciliación. Ni pregunte más, hermano. Reconciliar al mundo con Dios. Y Pablo lo pone bien fuerte. Dice: ustedes son embajadores de Cristo. Les dio a ustedes el ministerio, o sea, el trabajo de la reconciliación. Y como si fuera poco, les dio la palabra de la reconciliación, para que la gente se dé cuenta que cuando Cristo estaba en la tierra, estaba reconciliando al mundo. Y cuando se fue, dejó en su discípulo y en la iglesia el ministerio de la reconciliación. Y cuando se acercan a las personas, dice, sean embajadores, que es como si Dios rogase: reconcíliense con Dios. Ahí está el tono con que tenemos que acercarnos a la persona. Aquí yo no le voy a decir nada, porque ¿qué se cree esa persona? Dios dice que tienes que hacer como si Dios rogase por medio de nosotros, decirle a la gente: mira, hay un Dios que está dispuesto a hacer las paces contigo. Él no te necesita, pero tú le necesitas a Él. Se la deben a Dios. Si nunca lo has hecho, tú estás en pecado. Sinceramente, lo siento, pero tú eres un mal cristiano de los peores. Porque todos los años que llevas de salvación no ha servido para nada. Porque no has cumplido la primera deuda y es, tienes que hacer todo lo posible. Ay, pero yo no sé predicar, yo no me sé los evangelios. No me venga con ese cuento, hermano. Eso sale hasta en el Twitter, salen los versículos de salvación. En la peor red que usted pueda pensar que salen gente hablando vulgaridades, ahí también hay palabra de Dios. Lea, dígale a la gente, léete eso, pásesela. Por favor, hermano. Dios lo ha hecho muy fácil ahora. Hay videitos que salen por todos lados donde habla por sí mismo, no tiene ni que hablar, pero mándaselo. Mándaselo a cada rato. Lo peor que puede hacer es que te corta ¿cómo se llama? Se cierra tú. Pero antes que lo cierre, ya le has mandado 3-4 videos y quién sabe, esos son suficientes. ¿Están aquí, hermanos? 2, ser capacitados para servir. Eso también ya lo arreglamos aquí, lo hablamos. Acuérdense de la coma, cuando ya hablemos de esto y piensen esto, la coma de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12, que terminó aclarándose ya con mucha claridad que son los creyentes. ¿Dónde están los creyentes, hermano? Los que son los responsables número uno de la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que si usted no está preguntando a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Usted está en pecado? ¿Está en desobediencia? 3, que es la de hoy, ejercer el sacerdocio. Y dice la Biblia, mas vosotros sois, 1 Pedro capítulo 2, linaje escogido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido para que cumplan un plan. Se dio cuenta, no es porque, ay, porque eran los niños lindos. No, es porque tengo un plan. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es el que nos llamó de las tinieblas, hermano? Nos atrajo a su luz, a la revelación, a la razón de ser, a la razón de ser del universo, del mundo, del principio y del final de este universo y de la raza humana. Dios te adquirió, hermano. ¿Escuchó eso? Piénselo un momento, hermano. Entre tanta gente buena que había alrededor tuyo, tú no eras el mejor de ellos. Pero Dios no se equivocó, fue donde ti y te adquirió. Yo tenía varios amigos. Había uno que era muy serio. Yo andaba en vulgaridades, pero no, ni me acuerdo cuántas de cada 10 palabras, obscenidades, palabras, como cualquiera en el mundo, ¿no? Todas las que había aprendido desde niño, viviendo entre cubanos, chiste obsceno, la mente llena de eso. Había otro que era más inteligente, bien preparado. Pero entre ese grupo de mis amigos, hermano, solo a uno Dios adquirió. ¿Me escucha, hermano? ¿Y quién era yo para ser el que de ese grupo de maleantes, digo yo, Dios lo hizo pastor? Demasiado, hermano. Demasiado bueno. Entre tu familia, entre tus amigos. Fue directo donde ti, directo. Perdónenlo la cámara, pero fue y estaba el grupo ahí, pero no se equivocó, iba directo y pum, le puso la mano, a ti te tomo para mí. Y y caminó por aquí, dice, ahora toca una dama, Dios anda buscando una dama. ¿Qué dama ni qué dama? A ti te tomo para mí. Las damas son cuando yo quiera y los varones también. Porque Él es el que llama, hermano. El que toma. El que adquiere. Pueblo adquirido por Dios. Esto es demasiado, hermano. Me está cayendo ahora mismo ese demasiado. Ahora mismo me está cayendo el peso. Yo sé quién yo era, hermano. Yo era el más joven del grupo, creo. Pero yo era organizando el grupo antes de conocer al Señor. Las fiestas, la tomadera, los chistes, me hacían caso. Yo era bien inventor. Yo, eso sí, yo leía, ¿no? Yo leía, pero yo acomodaba todo lo que leía. Y yo no me olvido que en la secundaria me decían el maestro. Ahora, yo no le voy a decir por qué me decían el maestro, hermano. No era algo tan elegante que me dijeran el maestro. Desde joven ya estaba yo, mi mente dañada. Mis compañeros me decían, el maestro. Claro, porque combinaba lo que sabía, lo que yo leía bastante, mucha cosa y todo lo analizaba, pero lo combinaba con otras cosas no tan buenas. Y ellos creían que todo el discurso era exacto y era que la mitad lo inventaba y la otra mitad era verdadera. Pero lo hacía uniendo todas las cosas con mucho verbo. Y eso no es ninguna virtud, porque eso me estaba hundiendo a mí cada vez más. Pero dice la Biblia, cuando tú estabas muerto en tus delitos y tus pecados, Cristo murió por ti. Así que quizá yo estaba en un punto de no retorno, yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabía. Y allí vino y me alcanzó. Y yo siento el peso de esa gracia sobre mi vida ahora, después de 40 años. Todavía lo siento, hermano. Y me despedí de mis amigos y ellos reconocieron, así como respetaban las otras decisiones que yo tomaba, respetaron esa. Pero ellos decían, yo creo que tú no vas a durar en esto, porque ellos sabían que a mí me gustaba todo, ¿no? La fiestecita, la cosa. Pero nunca volví, ni por un rato, hermano. Y aquí doy gracias a Dios por su gracia. Porque Él me atrapó temprano para que nunca sea fuera de los hermanos que se van de la iglesia un tiempo y regresan. Nunca, hermano. La mano en el arado bien temprano, como al año y medio de convertido. Ahí, pan, entré de lleno. Y de ahí nunca me salí de los caminos. No es que siempre me porté bien, pero su gracia fue siempre más fuerte que yo. Y cuando ya me estaba pasando la raya de lo indigno de ser siervo de Dios, Él me jalaba y me ponía en mi lugar. Así de bueno es nuestro Dios. Ahora, esto del sacerdocio, inmediatamente podemos evocar lo más conocido, los sacerdotes de las religiones. Ahí echando humos en un altar. ¿Qué significa ser sacerdote, pastor? Ya que yo quiero tomar esa deuda y pagarle a Dios. Bueno, uno que está, se lo leo aquí, esto no es la definición, no es la definición. Pero es uno de los versículos que se toma para dar una idea, pero no, este es un pedazo nada más. Dice Ezequiel 22:30 lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, un hombre que construya una pared. Eso es lo que está diciendo. Un muro. Y cuando este conglomerado se merezca la destrucción por juicio divino, Siempre primero busco un hombre. Antes del juicio, busco un hombre. Buscó a Jonás. ¿Se acuerdan? Ya, hermano, él no le pidió permiso a Jonás para destruir Nínive. Dijo, voy a destruirlo dentro de tantos días. ¿Y qué hizo antes de destruirlos? Buscó a Jonás. Te busca a ti, hermano. ¿Usted no se está dando cuenta que esta nación se está derrumbando y que ya Panamá es otro? En cuestión de menos de 10 años, Panamá es otro. Criticamos México, Colombia, la matadera de gente, enjuiciamiento, droga. Ya nosotros somos igual que esos estados donde están matando gente cuando les da la gana y en la calle lo corretean, disparan a los carros, abalean a la gente. A veces son inocentes, a veces son culpables, qué sé yo. Nunca se aclara eso. Panamá no es el mismo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque está cayendo un juicio. Y esto del COVID, ¿qué usted cree que es esta cosa, hermano? Hermano, el mundo estaba cayendo y viene esta cosa que hace que la gente reflexione un poco. Unos quizás reflexionen y busquen de Dios. Y dice Dios, bueno, gano uno, aunque sea una de las 100, me gano uno con todo el COVID, me gané uno. Guerra por allá, maltrato por allá, revoluciones de todo, fracaso de las naciones, líderes corruptos, juicio, juicio. Está, se caen los icebergs allá en el norte, en el sur, se caen los pedazos de iceberg que son como el tamaño de un continente, las monstruosidades así. Bueno, no tan grande como un continente, pero como si fuera una enorme isla. ¿Sabe por qué se caen? Porque el cambio climático y se desprenden las cosas que nunca se han desprendido en siglos por siglos. No se desprendían, ahora se desprende. Y cuando todo eso se derrite, dice que ya en cuestión de 10 años el mar ha subido, vamos a decir que por aquí, como casi 20 centímetros. En algunos lugares, en otros no se siente tanto. No sé por qué, pero esa agua que se derritió de arriba está ahogando las comunidades. Y usted ve que hasta en el desierto, hermano, unos ríos así inundando en los lugares donde andaban los camellitos y ahora se inunda con unos enormes ríos. ¿Qué pasó? Dios está llamando, la naturaleza gime. A ver quién se arrepiente. Y Dios está buscando quienes ayuden. Busco uno que haga una pared, construya una pared. Que se ponga en la división entre Dios, el Dios que está mandando juicio, y la humanidad culpable. Ah, ahí en esa brecha, delante de Dios, un hombre que se pare o una mujer que se pare a favor de Dios. No, él no busca a favor de Dios, mira. Hace un llamado para quienes se quieran poner frente a Dios. A favor de los pecadores, porque Dios es así, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese maravilloso Dios que hasta lo último está llamando a la humanidad? Dice Apocalipsis, y a pesar de todas las destrucciones del mar, de inundaciones, que es la tercera parte del mar, volcanes y todo eso, y dice la Apocalipsis, y ni aún así se arrepintieron. Porque así es el hombre, hermano, así éramos nosotros. Y oramos. Sí, Dios quiere que oremos, pero Dios quiere a alguien que se pare, o sea, que sienta que se está parando frente a Dios. No solo que ore, Padre, ay, para eso, Señor, el COVID, esto, lo otro. No. Alguien que sienta que puede pararse delante de Dios y decir, Señor, tú sabes, ya llevo 3 hiladas. ¿Está oyendo Dios? Y voy para la cuarta. ¿Sabe qué es eso? Oración intercesora. Y estoy juntando a algunos y entre todos estamos levantando la quinta y la sexta hilada. Porque vemos que tú vienes con juicio justo. Pero como tú buscas uno que se ponga frente a ti, aquí estoy yo. ¿Cuántos dicen yo también? Que Dios te oiga, hermano. Que se ponga no en contra de Dios, pero a favor de la tierra. ¿Para qué? Porque Dios no quiere destruirnos, hermano. ¿Cómo él va a querer destruir su creación? Pero la creación misma aleja la gracia de Dios y corre los muros que tiene de protección para que Satanás no entre ahí. ¿Te acuerdas, Job? ¿Y por qué no ha hundido a Job? ¿Por qué no lo has atacado? No, ¿por qué? Le dice Satanás a Dios, porque tú le has hecho una cerca alrededor. ¿Quién pasa por esa cerca? ¡Aleluya! Pero la cerca se cayó, hermano. Esta humanidad ya no hay quien pare a Satanás de acá. Y entonces está llamando Dios, dice, ¡hey! En el sector norte de este mundo hay que levantar de nuevo la cerca. Busca un hombre, busca un hombre, busca un hombre, una mujer que se pare entre Dios y la humanidad aquí en la brecha y comience a levantar muro, que le meta varillas de esa de una pulgada, bloques de seis, varillas de una, concreto, ¿número qué? Dígame un número de ese concreto bravo. Número X, se echa ahí para que eso se aguante. ¿Quién puede contra Dios? Los intercesores, porque Dios los escoge y los conoce y saben de su gemir. Mire, hermano, y esta nación puede ser que de repente sea inundada por droga, por malicia, narco, todo eso, pero aquí alguien está levantando un muro y ahí no viene, pero aquí hay un hueco y ahí sí entra. Y acá hay otro muro que otro grupo está levantando y por ahí no entra. Nosotros seremos llamados constructores de portillos. ¿Sabe qué significa eso? Los que ponen la puerta entre el hueco del muro. Así somos llamados nosotros, constructores del pedazo que falta para ponerle puerta a Satanás. ¿Y sabe que somos constructores también de calzadas por donde caminar? ¡Aleluya, hermano! Son los llamados a la iglesia.
Ay, hey, Padre, no sé qué, ayúdanos. Oro por todos los niños del mundo, por todos los hombres del mundo, por todos los carros del mundo, por todos los países del mundo.
Oiga, hermano, mire a Dios y vea por dónde es que es la cosa. Ore por cosas específicas, Dios te puede dirigir. Y Dios te dice, a ti te andaba buscando, uno que se atreva, que cree en la palabra, que sabe esgrimir la promesa mía, que me mueve allá en el cielo. Esos son los que ando buscando. Real sacerdocio, nación santa. Pero también los sacerdotes hacen otros trabajos, hermano. Mire, los sacerdotes y los levitas fueron los que permitieron a Israel realmente ser llamada pueblo de Dios, porque ellos fueron los que ejecutaron el diseño de adoración entre el pueblo y Dios. Los levitas hicieron lo que Dios le dijo que hicieran. Los sacerdotes eran un grado más alto de los levitas. El sumo sacerdote era uno, nada más escogido por Dios. Pero entre todos eran sacerdotes, eran intercesores y crearon el tabernáculo. Enseñaron al pueblo, aquí tú alaba, aquí tú presenta el sacrificio, allá el levita se lava la mano, el sacerdote, allá tienen los panes de la proposición, acá el candelabro, acá se mete el sacerdote con su incensario. ¿Sabe qué era todo ese trabajo, hermano? Era el llamado también para estar entre Dios y los hombres. ¿Por qué descendía la Shekinah en el lugar santísimo? Porque había sido construida. Si no hubiera habido arca hecha a mano, oro sin molde, sino labrado ahí mismo. Esos querubines, todo eso lo hicieron los hombres. Era una forma de ser intercesor entre Dios y los hombres. Construir la puerta de acercamiento a Dios. Y Dios les enseñó y lo hicieron exactamente como Dios lo dijo. Tanto fue así que cuando terminaron esa maravillosa obra, La gloria de Dios descendió diciendo, así es que yo quería que lo hicieran. ¿Y sabe qué estaba pasando? Se estaba cerrando la brecha, porque Dios mismo, hermano, la chequina de Dios había bajado al campamento. Dios se había presentado. ¿Por qué? Porque hubo hombres suficientemente hombres y dedicados a la cosa que hicieron el conjunto necesario para que Dios se sintiera libre de habitar en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y quiénes crearon las alabanzas? Los levitas, cantores. Aprendieron a cantar como se debía. ¿Se acuerda de Josafat? Por aquí hablaron de eso en estos días. Glorificada Jehová, porque su misericordia. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Es para siempre, amén. ¿Quién les enseñó ese canto? Dios mismo, hermano. Porque quería llegar. Y cuando ellos cantaron eso, ¿se acuerdan, hermano? No tuvieron que pelear. Su pelea fue canciones. Y cuando fueron a pelear, que no es que ni fueron a pelear, se armaron y todo para la guerra, porque hay que estar preparado, ¿sí o no, hermano? Pero detrás estaban los levitas cantores cantando, glorificada Jehová, creando, hermano, la circunstancia. Y cuando los levitas dicen, bueno, ahora vamos a pelear, ¿qué va, hermano? Los ejércitos enemigos parece que se vieron entre ellos como enemigos, empezaron a tirarse flechas, cuchillos, palos, y empezaron y se mataron entre ellos. Los pueblos enemigos, ¡qué confusión! Porque Dios respondió a los que se pusieron en la brecha. ¡Aleluya! Esa es otra forma de ver este real sacerdocio. Construir lo que contribuye al acercamiento entre Dios y los hombres para cerrar la brecha. Es el trabajo de estos niños, de estas niñas. Hacerlo bien para que el pueblo se meta con el Espíritu. Y cerramos brecha hasta que Dios mismo se presenta. ¿Quiénes somos Dios nosotros para que Dios nos toque? Pero él mismo dice, tengo mis levitas cantores aquí, ellos van a traer la presencia mía porque a mí me gusta. Y habito en medio de las alabanzas de mi pueblo. Ay, Dios mío. Y podría hablar de otras cosas más que significan el sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero cuando hablamos, estoy hablando de este punto de que le debemos a Dios una deuda, ejercer el sacerdocio. Como dijo Cristo, cuando llega a un pueblo, diga, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la brecha se ha cerrado. Aquí estoy yo y yo represento el reino. Y voy con el reino, y todo el reino de Dios viene conmigo, hermano. Ángeles, ministradores, presencia de Dios, de todo viene conmigo, el paquete completo, y voy empujando, y Satanás se va alejando, y la brecha entre Dios y los hombres se va cerrando, y arrinconamos a Satanás en una esquina, y todo para acá, es el reino de Dios. Aleluya, su nombre. Eso es lo que nosotros nos toca hacer, hermano. No andemos por ahí. Ahora resulta que la sociedad es la que nos tiene a nosotros en la esquina, Satanás en la otra esquina. Y están los creyentes ahí, ve, espacio limitado. Da el paso, dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Son principios, no son palabras para emocionarse, son principios de Dios. Eso es sacerdotes, hermano. Donde caminan van esparciendo luz. ¡Aleluya! Donde caminan van quitando sombras. Son lámparas, dijo Dios, no debajo de la cama, no debajo de la mesa, arriba, para que las tinieblas se rompan. Se lo debemos a Dios, hermano. No deje que la oscuridad tiña tu luz de gris. Dice que sí, pero yo siento la presencia, pero está como esas luces que están. No se da cuenta que hay lámparas que se ponen, estas se ponen a cada rato, se ponen así. Está prendida. Pero hasta que yo la mire y me da como tristeza, porque están así. ¿Sí o no, hermano? No todo lo que brilla está brillando como debe. No toda lámpara que brilla está brillando como debe. O se enciende o la cambian. Uno le da el toque, tic, 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 uf. Ah, ahora sí. Pero usted le hace kik, kik y la mueve y nada, ¿eh? ¿Sabe qué hace el pastor? Shams, Giancarlo, vamos a cambiar esta lámpara. Porque a nadie le gusta media luces. No. No somos para eso, hermano. Él nos llamó de tinieblas a luz cualquiera, no, luz admirable. Aleluya, ¿cuánto lumens es eso? Lo más potente que se pueda para crear una brecha que se cierra por causa de la luz que alumbra. Y la brecha de tiniebla se pone pequeñita porque la luz está alumbrando, hermano. Se lo debemos a Dios. Ya termino. Quiero decirle que este llamado de Dios no es improvisación. Lo voy a tener que leer rápido. Fuiste tú quien me sacó del vientre. ¿De quién está hablando? Del salmista. ¿A quién se refiere? Cuando dice, fuiste tú. A Dios. Fuiste tú quien me sacó del vientre, quien me protegió junto al pecho de mi madre. Desde el seno materno te fui confiado. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. Desde el vientre de mi madre. Por eso le digo a las hermanas que están así que embarazadas, eso, hey, adoren a Dios, deje que el niño, la niña, oiga música de adoración. Cuando ya salen, salen con la necesidad de adorar. Buscan como Marlon, que busca ahí donde está el pastor cantando, está Giancarlo, dice, Giancarlo, música, Brian, todo, está conectado desde chiquitito, hermano. Porque hay que exponerlos. Porque dice que desde el seno materno te fui confiado y desde el vientre de mi madre tú eres Dios. Ese es el Salmo 22. Y luego dice la palabra. Me llegó la palabra del Señor en estos términos, dice otro pasaje. Antes de formarte yo en el vientre, ya te conocía. Oiga, hermano, ¿oyeron eso? Ni tu mamá te conocía, hermano. Y ya Dios te conocía. Dios sabía si iba a salir ñatito o narizón. Dios sabía. Él mismo con sus dedos hizo tu nariz. ¿Te vas a quejar de la ñata? No te quejes, hermano. Porque algún día vas a entender qué razón tenía Dios para haberte hecho como te hizo. Eso no lo saben solamente los que averiguan el propósito de Dios. Y hacen grandes descubrimientos. Porque yo salí chaparrito. ¿Por qué saliste chaparrito? Para que fueran los pastores de las cuatro iglesias más grandes de Panamá. Todos son pastores pequeños. Para que los grandotes no dieran. Yo soy pastor de esta enorme iglesia por mi tamaño, porque yo soy elegante. No, no. Hombre de baja estatura, ministerios enormes. ¿Y por qué me hiciste chiquito? Ah, ahora no te quejas, ¿no? Ahora que eres pastor del monstruo de iglesia, no te quejas. Antes de que salieras de las entrañas maternas, oiga, más fuerte esto. Eso fue con Jeremías, dice, te consagré profeta y te destiné a las naciones. Eso fue con Jeremías. Sí, Jeremías y unos cientos y tantos miles de más a quienes Dios consagró para eso, para profeta y para ir a las naciones. Será el hijo tuyo, el nieto. Lo que le costó al pastor de Ana, al papá de Ana, soltar a la hija. Él dijo, ¿quién quiere que la hija de uno se vaya allá a ese lugar donde no respetan a la mujer? Le costó, hermano. Pero hasta que un día Dios le habló y entendió que esta hija había sido separada para las naciones por Dios. Pero yo soy el padre, pero hay uno más grande que el padre. Es Dios, que es el dueño. Y así empezó a soltar a la hija. Y ahí está esa hija moviendo medio mundo en la India, en lugares muy difíciles. Una muchacha soltera. Está por Panamá ahora. Va a venir por aquí. Yo la invité para que hablara a la iglesia. Porque esta iglesia apoya ese esfuerzo misionero. Y entonces, mire lo que le contesta. Como si Dios no le hubiera dicho nada, porque así somos, ¿no? Yo te consagré profeta y te designé a las naciones desde el vientre. Eso es como para que a cualquiera se le reviente el pecho de orgullo. Pero dice Jeremías, ay Señor, mi Dios, pero si no sé ni hablar, yo soy muy joven. Y Dios le contestó, no me venga con eso de que eres joven. Irás a todos los sitios donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para defenderte. Tú me formaste mis entrañas. Es que hay muchos versículos, hermano. Salmo 139, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea que en el libro de Dios estaba el futuro tuyo y el destino tuyo, hermano. Ponte debajo de él, por favor. Es un diseño preconcebido por Dios. Y ya lo tienes, pero Dios quiere que tú averigües para que Él siga trabajando acá contigo, ahora que eres adulto, ahora que eres joven. Bueno, termino. Concluimos lo siguiente, hermano. Yo creo que lo pedí que lo apuntara, no sé si lo perdí o no me acuerdo. Pero de todo lo que he dicho en todos estos domingos, hermano, allá ustedes su responsabilidad con Dios. Uno predica la palabra, pero solo ustedes que pueden responder y dejar pasar este mes de mayo cuando has recibido toda esta revelación y no hacer nada al respecto. Pero la conclusión es que antes de llamar y enviar, Él te fortalece. Su fuerza es señal de avanzar para el plan que Él tiene. Su fuerza, su provisión, todos los milagros que Él hace, te están diciendo, yo, este plan es mío. No te preocupes. Si falta aquí, si viene el río y no hay puente, yo te pongo el puente. No como el político que dice, le voy a poner puente. Sí, pero aquí no hay río, señor licenciado. Le pongo el río y después le pongo el puente. No, tampoco es tan exagerado así. Pero Dios te pone puente para que camine más rápido hacia el destino que Dios te tiene marcado. A todos nos ponen el lugar para servir y el llamado es parte del propósito. No es todo el propósito, el llamado. En primer lugar, el llamado es para salvación. En segundo, digamos que es para cumplir un plan. En tercero, digamos que es para que todo, cuando ya no estés tan activo, glorifiques a Dios. Bueno, Él nos pone en el lugar, pregunta qué puedo hacer y vas caminando poco a poco encontrando aquello que sientes que Dios te diseñó para ello. Pero si no empiezas a arreglar bancas, a barrer el templo, a hacer alguna cosa, hermano, gánese la gracia del pastor y de los maestros, póngase a hacer cosas, porque los pastores tenemos la visión y lo vemos ahí limpiando ventanas y uno dice, qué tremendo, está comenzando bien, humillándose, viene. Pero resulta ser que Dios lo quería de evangelista internacional, pero tienen que comenzar de menos a mayor. Y ahí mientras limpia ventana, tiene la gran oportunidad que no tiene mucho de, voy a hacer una cita con el pastor. Y a veces el pastor dice, ¿cuándo puede? A veces, la mayoría de las veces, que usted es el que no puede, no el pastor, por sus horarios y sus cosas. Pero entonces viene así, el pastor no me atiende, bueno, yo voy a limpiar el templo hasta que el pastor aparezca por ahí. Y siempre el pastor llega, se pone al lado y empieza a hablar. Y todo lo que tú querías pedir de consejería por un año, lo pide porque tienes al pastor ahí al lado. Y el pastor te está observando y dice, ajá, le tiro esta por aquí, le tiro la otra por acá, y se va formando uno. Y Dios usa a los pastores para añadir a esa formación para el propósito. Para eso puso a los pastores, maestros, apóstoles, profetas, lo puso para edificar, lo puso para conducir. Bueno, Él sabe de nuestras capacidades, también sabe de tus incapacidades, porque Él nos conoce desde el vientre de la madre, y ahí Él fue cuando nos equipó, y no te hizo superhombre o supermujer, te hizo una persona. ¿Están aquí todavía, hermano? ¿Están aquí todavía? Dios te hizo una persona normal que sabe bastante matemática, pero en gramática eres un desastre. Que sabe gramática y matemática, pero como me pasaba a mí en la secundaria, que yo siempre fui un estudiante así, más o menos ahí. Mi mente estaba, yo siempre ocupaba otras cosas. Y no me esforzaba para hacer y que cuadronó ni nada. Yo, eso no me llamaba mucho la atención. Yo estaba muy ocupado en otras cosas. Hasta trabajaba dentro de la iglesia, de la escuela. Era el asistente de la administración. Y vestido de uniforme, yo allá. Me mandaban a buscar, iba a trabajar allá. A ayudar a la señora Nora creo que se llamaba. Siempre estaba ocupado, así que yo no estaba tan esmerado. Pero había algo que yo tenía. Y los tres cuadros de honor de mi salón, no le entraba el inglés, hermano. Y qué bueno, porque venían a humillarse delante de mí. Porque para mí el inglés era facilito y era un excelente alumno de inglés. Y yo le decía, me acuerdo, bueno, no voy a decir el nombre, pero este amigo mío que estaba ahí en la clase, él, le salían las lágrimas porque era de altas notas, hermano. Jorge, ayúdame. Bueno, pero yo no entiendo cómo tú eres tan inteligente en todas las demás cosas y aquí. Sí, pero que a mí no me entra. Y nos poníamos ahí. Imagínense. El que nunca había aparecido en el cuadro de honor ni en el borde del cuadro de honor aparecía yo. Pero estaba asesorando a los cuadros de honor en inglés. Y claro, yo los ayudaba. Ellos no me ayudaban, pero yo los ayudaba con el inglés. Hay unos que tienen una habilidad para una cosa y no tienen para la otra. No te quejes, hermano. A mí me sirvió, me ha servido hasta el día de hoy. No me preguntes si yo hablo inglés, pero hermano, yo entiendo todo. Leo cosas, palabras complicadas y me acuerdo en la memoria, y como tengo esa facilidad, me viene bien el inglés. Y trabajé 20 años con los norteamericanos y no me hicieron hablar inglés, pero les entendía todo. Decía el jefe nuestro misionero, decía, no hablen mal de Jorge, que él entiende todo. Es un latino, pero entiende lo que... Así que todo el mundo, cuando iban a preguntar algo de mí, se iban por allá. Ay, y entonces había uno que era una eminencia y venía, Jorge, hablando en inglés. Yo le digo, le dije la otra vez que no tengo los libros esos. Y me decía, ¿y qué? Y entonces él no podía decir en español, tú entiendas, hablo yo. Yo entiendo todo lo que me estás diciendo, pero le contestaba en español. ¿Qué le pasa a estos gringos? Vienen a Latinoamérica, hablen en español. Cuando yo voy a Estados Unidos tengo que hablar inglés, pero ellos vienen. Hablen español. Bueno, esa era una guerra que teníamos ahí. Pero a mí me ha servido para ganar mejores notas o mejores salarios el inglés. Pero me he gozado bastante con saber algo de inglés, hermano. He gozado bastante. Y me ha servido para, en el ministerio, a traducir. Yo traducía, imagínense. Cartas que mandaban en inglés, yo las traducía en español. A veces sin mirar, cero diccionario. Porque no era solo traducir, era interpretar. No era literal cada palabra. Sino que yo leía la oración completa y yo hacía la oración completa como debería entenderse. Es un don, hermano. Y el norteamericano que aprende una gramática fina, hermano. Ellos escribían con superfecto. Yo no sabía nada de eso, de pronombre, de sustantivo, de nada de eso. Yo no estudié esas cosas. Así pues que me metí a aprender esos detalles de reglas de gramática. Pero entonces ellos me venían y dicen, esto está escrito según la cosa del verbo aquí y acá. Y yo digo, sí, pero el panameño no te lo entiende. Deja que yo te lo escriba como debe escribirse para que el latino te entienda. Y me traían el escrito y yo lo cambiaba un perfecto español, pero que no, nosotros no lo entendíamos por el orden de ideas. Y esa habilidad yo la tenía, miren, para redactar correctamente. Y todos los documentos había que revisarlos para que los latinos de toda Latinoamérica entendieran. ¿Qué le parece esa habilidad, hermano? Dios te la da. Y en algún momento te la va a cobrar como me la cobró a mí. Siempre hay un lugar y un momento, hermano. Siempre. Bueno, y el último, que el regalo, el don espiritual que recibimos todos, cuando ya te acostumbras a usar ese don que Dios te ha dado, ese mismo don empieza a darle forma al ministerio. El mismo don normalmente hace que tu ministerio cobre un nombre y un lugar. Porque Dios es el que reparte todos los dones por un mismo espíritu. Se llama el Espíritu Santo. Quiero que se pongan de pie. ¿Y por qué hablé de dones cuando estoy hablando del Espíritu Santo, del sacerdocio? Porque hay que saber dónde estamos parados, hermano, y de qué Dios nos ha equipado. Me gustaría, hermano, que usted hiciera un gesto y es moverse por lo menos así, hacia acá, hacia esa dirección. Bueno, allá en la pared no lo pueden hacer, pero moverse un paso hacia acá. Eso significa que yo voy a orar y usted va a extender su mano y se va a poner de acuerdo con la oración del pastor. Pero eso es si realmente usted quisiera encontrar su lugar en el gran plan de Dios. Amén, hermano. Si no, quédese ahí donde estaba, porque va a seguir sentado ahí. Y esto es para hoy mismo, para mañana. Ponerlo en acción. Padre, aquí está tu pueblo, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Ahora extiendo mi mano, extiendan su mano hacia acá, hermano, porque nos vamos a poner de acuerdo en un mismo espíritu. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú despiertes a todos estos que están dispuestos a ser usados por Dios. Porque siempre hay un lugar, un momento y una manera en que tú vas a ubicarnos, Padre. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que algunos que están muy recostados pensando que ya han hecho suficiente, descubran que cada mañana Dios tiene algo nuevo para despertarnos a servirle de la gran diversidad de forma. Diversidad de ministerio, le llama el Señor en su palabra, y de dones, Padre. Derrama de tus dones, Padre, sobre la iglesia, que nadie diga ya he hecho de todo, ya yo hago de todo en la iglesia. Pero los más nuevos que han estado sentándose a escuchar, digan, Padre, me arde el corazón al pensar en qué tú me usarás hacia las naciones, hacia esta nación que en realidad es una diversidad de pueblos. Por eso allá ese escudo panameño dice promundi beneficio, porque es una nación con destino hacia las naciones. Este canal que recibe todas las naciones del mundo, que tiene uno de los abanderamientos más grandes que pueda tener un país, son las banderas panameñas ondeando en cuanta embarcación existe sobre la tierra. Indica, Señor, que nosotros que habitamos bajo este cielo, tú tienes un gran plan para todas las naciones. Despierta al sacerdote, despierta al intercesor, despiértalo, Padre, que sepa que no es solamente unirse a proferir oraciones, es saberse parar en la brecha, es mirar al frente a Dios y decir: Dios, mira que aquí estoy añadiendo bloques porque por aquí no entrarán tus justos juicios, porque me has llamado a hacer este muro, así como a Jonás, pero Jonás fracasó. Jonás fue llamado a ponerse entre Nínive y Dios para que Dios no la destruyera, y al final tuvo que hacerlo por obligación. Pero es el gran llamado, es el gran fracaso de alguien llamado, y no queremos ser fracasados, Padre. Algunos aquí hace años deberían estar ya ubicándose en el lugar exacto, o hace meses algunos, y no lo han hecho porque no han querido entender el consejo que hoy estamos dando y que venimos dando desde hace semanas. Doy gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por fiel, poniéndome en el lugar donde exactamente Él me había diseñado. Será un predicador internacional, será el administrador de una pequeña iglesia. Yo puedo hablar de muchas funciones que he vivido en toda mi carrera de servir a Dios. Y ha habido momentos bastante bajos de servicio, en el sentido en que parece que lo que uno hace no tiene significado. Pero siempre iba contribuyendo, y después me iba dando cuenta que iba contribuyendo a algo más grande. Que si yo no hubiera hecho lo que tenía que hacer en lo pequeño, no hubiera podido ver el gran propósito de Dios que había en ese bloquecito pequeño. Oh Dios, estamos construyendo, estamos acomodando el templo para las nuevas generaciones. Estos niños disfrutarán de un ambiente más cómodo, y ellos serán la razón de ser de todo esfuerzo. Que ni un centavo que demos aquí de diezmo, ofrenda, ahora con lo del aire acondicionado, que perdamos la visión de que hay que contribuir, porque no sabemos que estamos contribuyendo para nuestro hijo o para nuestro nieto. Despierta la iglesia, está muy silenciosa en el aporte para contribuir al siguiente paso de la iglesia. Sácanos, Señor, de esa inercia, de esa sordera y de esa ceguera, y llévanos a una victoria grande, Padre. Llévanos a una victoria grande. Llévanos a una victoria grande. Llévanos a una victoria grande. Haz de este pequeño rebaño un poderoso ejército de gente enteramente capacitada y consciente de ese poder que emana de Dios para que yo cumpla sus grandes propósitos. Quita toda flojera, toda confusión. Quita la neblina de su mente y de su corazón y de su espíritu, Padre. Atráelos a ti. Se van para su casa y otra vez van allá a chantarse en la nada, cuando hay tantas aventuras que vivir con Dios en el servicio a Dios, en el ministerio. Sácanos de esa inercia, Padre. Como decía el misionero Siderun, ponle debajo de la ropa, ahí cuando estás sentado, ponle fuego debajo del pantalón, para que se levante a servir a un Dios verdadero que cumple grandes propósitos con nuestras pequeñas vidas. Bendice a tu iglesia con un nuevo despertar, Padre. A los que ya son veteranos, dale un nuevo amanecer, Padre, de lo mucho que todavía podemos servir al Señor. Levanta a las nuevas generaciones. Dale a llamado a Marlon, a Gabriel, a todos estos niños chiquitos. Toca sus vidas, Padre, y ve formándolo. Porque a Jeremías dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo dije que tú eras profeta, y profeta a las naciones. Aleluya. Tú eres soberano, tiende tu mano sobre nuestros niños, Padre. Dale sueños como lo has prometido, y visiones, Padre. Y levanta una generación que empuje, que empuje, que empuje a los adultos. O te pones en el lugar que debes, o quítate de ahí porque yo voy para allá. Da eso a una generación agresiva, comprometida, intercesora, temerosa de Dios, conocedora de Dios, adoradores verdaderos, gente fiel, en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana, Padre. Esos que dieron su paso ahí, es un gesto de fe que dice: yo estoy aquí, Señor, sácame de ahí de la inercia. No quiero ser de los que desparraman, sino de los que recogen contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Con ese compromiso entre el cielo y la tierra, serio compromiso, hermano, para lo viejo y para lo más nuevo, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento.
Somos tu cuerpo, su pasión. Somos sus brazos de Dios.